La noche, Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Esta ha sido una de las propuestas de la noche en el duelo de canciones. El sí de Elvis Costello, canción melódica que es fácil de tararear.
Y me explicas por qué abrimos esta hora del programa, para dar los buenos días con tu canción.
Y luego está, ¿sabes? Pues estos que quieren hacer ruido. O sea, esto que suena así, que es la que ha elegido Belén, que yo no la recomiendo para levantar un día, pero.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Estoy viendo.
El Rock and Roll High School, creo que era uno de los discos que me hizo, vamos, entonar con ellos. Tengo vinilo y CD. Por cierto, que recordamos cuáles son las diferentes redes sociales.
Claro,
o teléfono,
que sí. Yo solo te digo una cosa antes de dar las redes sociales, que sepas que todo el mundo hoy, para arrancar este miércoles, bueno, a lo largo de todo el día va a estar tarareando los Ramones.
Pues seguramente.
Y se van a acordar de la noche.
Sí, sí, la mayoría siempre se equivoca. Este país lo ha demostrado en muchas ocasiones. Cada que hay elecciones.
Bueno, ya sabes que si quieres votar por la canción de Elvis Costello, pues es She de Elvis Costello, que es la canción de Roberto, y por la mía, que es esta que estás escuchando, los Ramones. El Rock and Roll Radio tiene las redes sociales donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Y ahora sí, es el momento de decir eso de que hay alivio, Pepe Oneto, que hay alivio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Belén.
Buenos días,
Mónica.
Buenos días.
Y tenemos también por ahí a Miriam, ¿eh?
A Miriam, buenos días, guapa.
Lo que pasa es que está...
No puede, te está diciendo a través del cristal.
Se ha puesto ahora el traje de recopilar votos.
Pues ¿sabes? También a través del cristal, que me diga hola, Mariano, Orihuela.
También, ver, están todos saludándote.
Y un abrazo muy fuerte al Artaón, que sé que está un poquito cacharrao,
¿eh? No, que ayer hizo tu guiso y lo ha sentado mal.
Yo creo que ha sido las castañas, ¿eh? Yo creo que fueron las castañas de ayer.
Tiene castaña la cosa,
¿verdad? Tiene castaña la cosa.
Yo le vi tomando ahí, venga, licores, me dijo, me tengo que coger 12 castañas, ¿sabes? Para hacer el
guiso. Yo lo estaba pensando, yo creo que fue el chorizo picante. ¿Te acuerdas que estuvo ahí el choricito picante? Lo ha sentado malamente.
Ha sido Mónica que trajo un virus, ya te lo digo yo. Y trajo poco hecho.
Pero lo tenía ayer. No sé si guarda tiempo, le ha dado tiempo.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Un abrazo a todo el mundo y ya está, porque si no vamos a seguir como si con la gente de la relación de expósito.
No terminan nunca.
O decir, le voy a dar un abrazo muy fuerte, un beso a mi Marci Ortega, que sé que está por ahí. ¿Eh, Marcita?
La más grande, Marci Ortega.
Oye, qué bien me come Ángel Expósito también, ¿eh?
Sí,
es de buen comer y además que se nota, está lustroso.
Qué malo, pero vamos a ver.
Tiene buen comer, sí, señor.
Sí, se nota.
Bueno, qué platito.
Ángel.
¿Qué platito nos traes hoy, Pepe Oneto?
Hombre, hoy tenemos también otro plato de temporada, Belén. Muy rico, muy sencillito. Y además le vamos a poner una jambita. Porque vamos a hacer, a ver qué te parece. Aguacate relleno de gamba gratinado al queso, Belén.
¡Ay, qué cosa más buena!
Y además es que el queso es de temporada a temporada, ¿eh?
¿A que sí?
¡Hombre!
Bueno. Esto por un lado lo veo como muy dietético, un aguacate, bueno, el aguacate dietético, dietético y la gambita, sí. Pero luego ya le pones, que es la gracia, el gratinado del quesito, y esto está de rechupete.
¿A que sí?
No puede estar malo bajo ningún concepto.
A ver, indicaciones, una vez que tengamos los ingredientes.
Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger aguacate, ¿eh? que ya sabes tú con aguacate lo que es, ¿no?
Sí, ¿eh? Hombre, por supuesto.
Dale un cate a uno que esté
bajo agua. Mi padre fueron a muchos aguacates de estos, ponían musiquita, bailaban.
Esto es la sección no, del humor, ¿no?
Tú le das un cate de lo que es, ¿no? Un tortazo a un niño, bajo agua, eso es un aguacate.
Eso es un aguacate.
Aguacate, ¿comprende la pamplina?
Muy bien, perfecto.
Bueno, como ya hemos agotado el cupo de pamplina.
Sí, venga, ya el festival del humor, bien.
Bueno, vamos a coger aguacate, ¿vale? Vamos a cortarlo en dos mitades de forma longitudinal y ahora le vamos a quitar lo que es la semilla, el hueso que trae en el interior.
Que mira qué grande el hueso del aguacate, ¿eh?
Qué bueno. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué grande.
Eso no se come.
Eso no se come. Y ahora, ayudado de una cuchara sopera, vamos a extraerle la pulpa.
Vale.
Ahora es cuando hay que decir pulpa de tamarindo.
Muy bien. Bueno, extraído la pulpa de tamarindo.
Le quitamos la carne, la vamos a cortar a trocitos y la vamos a depositar en un recipiente.
Vale.
A continuación, ahora le vamos a coger esas gambitas que ya habremos pelado y las vamos a sartear con unos ajitos. O sea, vamos a coger unos ajitos, los sofreímos en su correspondiente aceite de oliva. Y
virgen extra, ¿Qué te ha faltado?
Aceite de oliva virgen extra. Bien. Muy buena observación, Belén.
Bien, bien,
sí, señor.
Bien.
Bueno, le incorporamos las gambitas, las salteamos como si estuviésemos haciendo las gambas al ajillo.
Eso
y
es.
La ponemos también en ese recipiente donde tenemos la carne del aguacate ya picada a trozos muy pequeñitos.
Hemos guardado la piel, me imagino, ¿no? Porque luego lo vamos a rellenar.
Muy buena observación. Fantástico. Vale, mira, es que me la ha quitado de la boca.
Es que está de un avispado, Roberto.
No, yo lo que te noto es que estás salivando ya. Estás imaginándote.
Claro, evidentemente, es verdad. Pues no, pues porque evidentemente esta la vamos a utilizar para luego presentar este plato, ¿no?
Vale.
Ahora vamos a coger cebolla, bastante cantidad de cebolla, porque esto, además de darle un aroma muy rico, va a suavizar todo el contenido, ¿no? Bueno, vamos a coger cebolla, la picamos todo súper pequeñito, la freímos y se la incorporamos también al recipiente donde tenemos la jamba, tenemos el aguacate, y ahora vamos a coger un poco de, vamos a hacer salsa bechamel. Esto es muy sencillo, cogiendo una sartén con su correspondiente aceitito, aquí vamos a gratinar un poco de harina, a continuación le echamos la leche correspondiente, un poquito de pimienta blanca molida, removemos perfectamente bien todo el conjunto y así esto se transformará en esta salsa de bechamel.
¿Cómo se nota que es cocinero, eh? Dice, es muy facilito, a mí la salsa bechamel no me parece
una pregunta,
nada.
Una pregunta. Yo es que la bechamel la hago bastante, por así decirlo.
¿Sí?
En mi familia sí que se hace. Pero yo la hago, en vez de con aceite, con mantequilla.
Bueno, un fallo lo tiene cualquiera,
sí,
¿eh?
Sí. Mantequilla,
o sea, mantequilla, es mejor con aceite, ¿no?
Mantequilla virgen extra, en todo caso, ¿eh?
Claro.
Mantequilla virgen extra.
Virgen extra siempre.
Eso que, lo que quiere decir Roberto es que ya que cometemos esa imprudencia,
vale,
pero que no sea margarina, ¿eh?
Ahí está.
No, no, por
muy
favor.
Bueno.
En mi casa no somos muy de besos, fíjate, ¿sabes? O sea, somos
eso te iba a decir, eso te iba a decir.
De roce, pero eso por poco.
Sí, vale. Béchame mucho.
De verdad,
ahora hacemos Pepe Reina.
Entre los cantes y las recetas.
Mi casa un dedo. Bueno, vamos a poner ese pegotito de bechamel a todo el conjunto, removemos bien toda la mezcla y con este preparado vamos a rellenar esa cáscara de aguacate que anteriormente hemos vaciado.
Que quien dice cáscara dice piel, o sea que tampoco.
Exactamente,
hay que...
Bueno, y ahora la vamos a presentar en una placa resistente al horno, pero aquí no queda la cosa, ¿eh? Como no ha sobrado bechamel mucho, pues vamos a poner una capita por encima de cada uno de los aguacates que anteriormente hemos rellenado. Una buena capa de aguacate. Y ya por último, lo vamos a espolvorear con un buen puñado de queso rallado. Pero por favor, ya
¿qué
que
queso?
Estamos,
¿qué queso?
Un queso manchego bueno. Y de verdad, vamos a coger nosotros mismos el queso y lo vamos a rallar ayudado de un rallador, y la verdad, esto le va a dar un saborcito.
Ah, pues mira, yo voy a poner eso a mi vecino, que le dejé un par de vinilos y me lo hace yo todo rallado.
Oye, pero Pepe, esto es contundente, yo pensaba que era más ligerito y entre la bechamel, el quesito,
sí.
Tiene su contundencia esto,
Sí, es un plato fuerte, un plato contundente.
Y el aguacate es, vamos, o sea, de las mejores. Sí. El otro día con Esteban Pérez Almida, mira, ya se habrá marchado, pero estuvo comentando que es de las frutas que mejor se puede, por ejemplo, uno meter por la mañanita para rellenar, para coger energía.
Y efectivamente, es una fruta, lejos de lo que se pueden pensar algunos y algunas, ¿no? Es una fruta. Bueno, vamos ahora a espolvorear con queso, por eso te digo, Roberto,
¿sí?
Que sea un queso buenecito, porque hay algunos quesos que no lo funde nada, no lo funde ni cuando estaban en el Colosso en Llamas. Mire, en el Colosso en Llamas había un queso, o sea, que venden en todo, parece que lo compraron en todo a 100, ¿no?
Sí.
Y nada, no hay forma que lo derrita.
No, además, el, queso se nota cuando es queso o cuando es plástico, porque lo pones encima y el queso bueno se derrite. El plástico se quema directamente. O sea, se queda como lo has dejado y todo achicharrado. Y entonces no, esa es la diferencia.
Es verdad. Y hay un truquito, Roberto, pues para que se gratine bien el quesito, yo lo salpico un poquito con unas gotitas de aceite y así al calentarse el aceite esto va a facilitar de que el queso se quede más gratinadito. Bueno, vamos a llevarlo al horno, todo el conjunto, y simplemente hay que tener en cuenta que ya prácticamente lo tenemos todo hecho. En el horno simplemente es para que el queso se que hemos puesto se gratine y ponga ese aspecto bonito.
¿Cuánto tiempo, más o menos?
Sí, bueno, aproximadamente unos 10 minutitos, a unos 180 grados, bastante harto, ¿eh?
Depende del horno, porque si es casa de alquiler como la mía, el horno no se gastaron mucho y cuando dicen 10 minutillos en la receta hay que dejarlo unos 20.
Sí.
Mientras que le tengas pillado el truco, no pasa
nada.
Sí,
eso es, pillado el truco está.
A ver. Sí, bueno, y ahí tienen ustedes esta propuesta interesante, muy rica, ¿eh? Que así estamos demostrando que el aguacate también se puede hacer tomar de forma caliente, que siempre no lo tomamos frío en ensalada y demás.
Es verdad.
Sí. Es verdad.
Y guacamole se hace con aguacate, ¿no?
El guacamole se hace con aguacate, efectivamente, mezclándolo con otros ingredientes, pero en esencia el ingrediente principal es el aguacate, ¿eh?
Muy bien. Pues oye, Pepe,
un abrazo muy fuerte, déjame que le dé un saludito mi querida monjita, las trinitarias del convento de Alcalá la Real, que nos escuchan perfectamente, ¿eh?
Vale, que recen por nosotros.
Desde luego que sí, que recen por nosotros y un saludo desde aquí, desde la noche, Pepe.
Seguro que hacen buenos dulces, ¿a que sí?
Hacen unas exquisiteces que algún día te contaré.
Apúntate alguna recetita para el viernes, ¿eh?
Ahí está,
rico.
Sí.
Pepe Neto.
Le voy a tener en cuenca.
Que haya alivio.
Que haya alivio,
queridos amigos, que sean muy felices.
Venga, que corra el aire. ¿Tú crees que se puede resumir lo que hemos tenido esta noche, la intensidad que hemos tenido, Mónica?
Bueno, por lo menos algunas cosas sí.
Hay que intentarlo.
Algunas cosas sí.
Mónica lo intenta y lo consigue, ya verás.
Bueno, lo consigo, bueno, por lo menos lo más destacado, ¿no?
A las 5 y 17 minutos, 4 y 17 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y vamos con el resumen de la noche.
Pues vamos allá. Hemos comenzado el programa con una muy buena noticia e igual pues lo hacemos en este repaso del programa. El espeleólogo madrileño Cecilio López III ha sido rescatado esta noche de la cueva de la selva peruana. Nos lo ha contado su compañero Raúl Melero, portavoz de la Federación Madrileña de Espeleología, que ha coordinado todo el operativo desde España.
Que ya pudo volar en helicóptero para recoger a Cecilio en la cueva de Intihuachay y le ha trasladado a la ciudad de Chachapoyas y allí le han trasladado a un avión para poderle llevar directamente a Lima.
Ha estado atrapado y con una lesión vertebral a 400 metros de profundidad desde el pasado 18 de septiembre. 12 días inmovilizado, que por su estado de salud y las características de la cueva han hecho que el rescate haya sido muy complicado.
La complicación del rescate, más allá de la cueva, que tenía la orografía un poco complicada, es el hecho de tener que asegurar que la camilla tiene un tránsito suave, en posición horizontal y sin ningún tipo de movimiento brusco ni golpe. Eso es lo que ha obligado a montar muchos más puntos de instalación para permitir el tener esa seguridad.
Hemos sabido por Raúl que el espeleólogo español se encontraba bien de ánimo, aunque muy cansado por tanto tiempo inmovilizado. Está ingresado en el hospital y ahora lo que esperan es el informe de los médicos para saber si podrán trasladar a Cecilio a España.
Que una vez que nosotros extraemos a Cecilio de la cueva y lo ponemos en la boca, ahí le pasamos el control a las autoridades peruanas y tendrá que ser en el centro médico de Lima en el que le hagan una exploración completa y serán los que dictaminen y nos informarán si tiene que realizarse alguna intervención quirúrgica urgente o si tiene que estar en reposo en Lima o si hay que repatriarle a España. Ahí estamos pendientes de qué es la información que nos vayan a dar para poder actuar en consecuencia y poder empezar a iniciar las actividades de repatriación.
También este miércoles hemos contado en el programa con el senador Luis Aznar, portavoz del PP en el Senado. Él es el que defenderá en unas horas la moción para acabar con las novatadas que se producen todos los años en el inicio del curso, porque los universitarios lo sufren tanto en colegios mayores como en residencias.
Lo que pretendemos con esta moción es hacer visual y que la ciudadanía perciba que hay un problema grave, un problema del que se habla poco, que todo el mundo da porque es una especie de mal necesario, y lo que queremos es que este problema, que entendemos que es serio y cada año más serio, empiece a estar en la agenda política y que a partir de ahora nos sentemos, dialoguemos y analicemos qué medidas se pueden adoptar en un futuro, qué medidas se pueden implementar sobre las que ya existen para que se erradique definitivamente esta pésima costumbre que son las novatadas a principio de curso en la Universidad Española.
Sabemos que las novatadas suceden en todo el mundo, las hemos visto en muchas películas. Puede que haya sido víctima o verdugo de alguna de ellas, pero en muchos casos han llegado a ser muy peligrosas y por eso considera el senador que deberían estar más controladas.
Y es verdad también que muchos de los comportamientos que se producen en torno a las novatadas, acciones que hay en torno a las novatadas, están incluso definidos en el Código Penal y tipificados en el Código Penal. Pero también es verdad que en torno a esta actividad hay una especie de muro de silencio y una especie también de comprensión general por parte de los ciudadanos, como si fueran un mal necesario. Y nunca se producen denuncias que, de producirse, estaríamos hablando de acciones tipificadas perfectamente en el Código Penal en algunos casos.
La moción contra las novatadas que presentará hoy el PP en el Senado ha sido propuesta inicialmente por agrupaciones de estudiantes y de directores de colegios mayores, ya que muchas de estas acciones son tan vejatorias o imprudentes que pueden llegar a considerarse incluso delito.
Es muy difícil definirlo porque, repito, si no fuera con el adjetivo de novatadas, muchas de estas conductas están perfectamente tipificadas en el Código Penal y serían tratadas como conductas delictivas. Entonces, hay que distinguir que hay una línea muy muy débil entre lo que pueden ser pues fiestas de acogimiento, fiestas de bienvenida a los nuevos en los colegios mayores, en las residencias universitarias, y luego esta derivación gamberra y en algunos casos incluso delictiva, en que por desgracia últimamente se han convertido estas actividades.
Luis Aznar se ha mostrado convencido ante estos micrófonos de que en el Senado conseguirá un apoyo unánime del resto de grupos políticos. Y en la noche hemos seguido los pasos de la nao Santa María. El explorador Barry Clifford aseguraba que había encontrado sus restos bajo el mar del norte de Haití, pero este hallazgo ha sido desmentido por investigadores españoles que están convencidos, así como expertos de la UNESCO, que está bajo tierra. Así por lo menos nos lo ha dejado claro Alfonso Maldonado, encargado de las prospecciones en tierra en la búsqueda de la Santa María.
La tesis española que los científicos mantenemos es que la Santa María está precisamente onshore, en tierra. La tesis de Clifford es que está offshore, y precisamente la semana pasada estuvimos en Puerto Príncipe invitados por la ministra de Cultura, Monique Racour, para exponer los criterios científicos de la hipótesis española. Y allí estuvimos explicando, visitamos la zona y nos ratificamos en lo dicho durante los últimos 20 años.
El catedrático de Prospección Geofísica de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, como nos ha contado, obtuvo el apoyo de Haití y de la UNESCO para iniciar los trabajos de búsqueda de la nao. Al parecer, el proyecto se inició en los años 90, pero por varios motivos, entre ellos el golpe de Estado que sufrió Haití, tuvo que paralizarse el estudio. Sin embargo, entonces el proyecto se encontraba muy avanzado.
El proyecto se había terminado ya la fase que podemos llamar cartográfica, histórica, sociológica. Se había centrado el problema y entraba un grupo de geomorfólogos a investigar los tres arrecifes coralinos que Colón cita cuando la nao se encalla. y después venía la prospección geofísica. Eso no se pudo hacer y ahora lo que queremos es que se haga.
Para que los trabajos sigan un correcto seguimiento, Maldonado nos ha indicado que el gobierno español debería implicarse de lleno con los investigadores, porque de confirmarse el hallazgo de la nao Santa María en tierra, estaríamos hablando de un acontecimiento de rango mundial.
La mayor aportación cultural y científica que España hace a la humanidad. La mayor. No se duda en ningún lugar del mundo. La mayor aportación científica que la cultura, la sociedad española y el pueblo español hacen a la humanidad es el descubrimiento de América. Y la Santa María es el símbolo del descubrimiento de América.
La última hora es lo primero en COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Acaba de comunicar el Tribunal Constitucional que suspende por unanimidad la consulta independentista de Cataluña.
Ángel Expósito.
El Estado de Derecho manda y la ley ha frenado la aventura independentista de Artur Mas. En dos horas, el Tribunal Constitucional suspendía por unanimidad.
José Luis Pérez.
Si hay una última hora, creo que el gobierno catalán acaba de anunciar que retira esa campaña. Ángela Sánchez.
Pues sí, la suspende cautelarmente esa campaña institucional.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 26 minutos, las 4 y 26 minutos en las Islas Canarias. Nekane Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué vamos a tener hoy en la mañana con Expósito?
Con Expósito, pues nos va a contar la actualidad que está hoy fuera de España. Estados Unidos ha diagnosticado en Dallas el primer caso de ébola. Se trata de un hombre que viajó hace unos días a Liberia y que ha desarrollado el virus a la vuelta. También estamos muy pendientes de China. Hoy celebra su Día Nacional con la vista puesta en las protestas que realizan los estudiantes para exigir más libertad democrática. Nos vamos a ir hasta Hong Kong. Nuestro enviado especial, Pablo Díez, nos va a contar la última hora y también un español que lleva 5 años viviendo allí para que nos cuente su punto de vista. También el espeleólogo madrileño que llevaba 12 días atrapado en una cueva en Perú ya está a salvo. Ha sido rescatado hace tan solo unas horas en buen estado de salud. Y a las 7 y cuarto Expósito va a hablar con Raúl Melero, que es uno de los hombres que ha coordinado el rescate desde España. Hoy en el tiempo de análisis, como siempre, a partir de las 8:30, están Fernando Jauregui y Carlos Carnicero. Y también vamos a contar la historia de Ismael. Es un niño que padece un trastorno de crecimiento y que necesita un tratamiento muy costoso. Pues bien, los padres escribieron una historia a los Reyes de España y ahora va a ser tratado en la sanidad pública. Dicen que fue Leticia la que pidió que el niño fuese tratado. Hablaremos con la madre del niño para que nos cuente cómo ha sido. Y a ver si os suena esto. Picores de ojos, vista borrosa, sequedad.
Uy, un poquito. Alergia. Demasiado.
Y bueno, yo me paso el día con la gota.
Y unido al ordenador, pues.
Sí, ahí estamos. Es, tú, sí. Es la consecuencia tú. De pasar muchas horas delante de una pantalla.
Alergia al ordenador.
Alergia al ordenador.
Nos pasa a todos. Sí.
Pues es algo que hacemos la mayoría y que sufre el 70% de los españoles. Se llama el síndrome visual informático. Y vamos a hablar de ello con Alfons Bielsa, que es oftalmólogo, y nos va a contar cómo evitar estos efectos. Yo voy a estar muy atenta a partir de las 10 menos 10 de la mañana para ver
Uy,
qué
todos.
Consejos nos da.
Ya te lo digo yo, ¿eh?
Y
hay
evitar
que
las gotas.
Escuché el otro día, ayer, que en la tarde con Ramoncho, que decían eso, decían, no, porque claro, es que el ser humano no está, pues, o sea, no tendría por qué tener un ordenador, o sea, porque estamos más preparados o creados para al final correr detrás de un mamut. Y decían, no, tampoco estamos preparados para llevar zapatillas, y al final te acostumbras, ¿sabes? Sí, sí. Pues al ordenador te acostumbras.
Yo os digo ya una cosa y os la adelanto, ¿eh? Antes de que hablen con Expósito y lo cuente. Hay que parpadear mucho.
¿Sí? Sí, parpadear
sí,
mucho.
Sí, 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 bueno, porque cuando estás leyendo sí. El ordenador...
Yo lo hacía, pero luego Nekane estaba de rato, pero ¿qué me estás tirando los tejos? Dice, hazlo con los dos, por lo menos,
dicho,
¿sabes? Hazlo con los dos. Nekane, muchas
Hasta
gracias.
Luego,
bueno,
Nekane.
Vamos ahora a repasar eso.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tienes toda la razón, Mariano. Que vamos a repasar, digo, las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Y empezamos, Belén, por...
El País. La campaña a favor de la consulta pasa de la Generalitat a las calles. Cientos de manifestantes exigen que se permita votar la independencia. El gobierno catalán acata la suspensión y anula la propaganda del referéndum. Rajoy pide al PSOE más concreción en su propuesta de reforma constitucional.
En el diario ABC, presupuestos generales 2015, vuelve a crecer la inversión. Dice que las cuentas mantienen el gasto público a la baja y buscan consolidar el crecimiento.
La razón, los presupuestos de la inversión, las partidas para infraestructuras crecen por primera vez desde que empezó la crisis. Las pensiones suben un 0,25%, el gasto social supone el 53,9% del total y la asignación a la Casa del Rey se congela tras 4 años de recortes.
En el diario El Mundo nos encontramos con que la portada nos indica que Sánchez impone al PSC una denuncia contra Jordi Pujol. El Partido Socialista presenta un escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue al expresidente por delito fiscal y blanqueo, pese a que Iceta se oponían a la iniciativa.
La Vanguardia, el gobierno suspende el dispositivo de la consulta, más cancela por ahora la campaña y rechaza poner en riesgo a los funcionarios. Discusión en el Consell Executiu sobre si acatar o desobedecer al Constitucional.
El periódico de Cataluña, Rajoy, marca distancias con la tercera vía, más para la campaña, pero batalla por el 9N.
Portada de la Tribuna de Toledo en la inauguración del curso académico en la universidad. El rey pide a las universidades que colaboren con el tejido productivo. Cospedal se compromete a redoblar esfuerzos en el ámbito universitario.
El Correo. En la portada es para un entrenador, Ernesto Valverde, que está tocado y se le ve cómo se tapa los ojos. Dice, el Athletic se ha roto. Se despeña ante el Bate, un rival humilde y orgulloso, con otra derrota lacerante y profundiza su grave crisis.
Última hora de Palma, el retorno de Nadal. El tenista se estrena con victoria en Pekín, donde disputa su primer partido oficial después de una lesión de 3 meses.
El ideal de Granada, Fomento, prima a Granada. La cara, dice, invertirá en 2015 casi la mitad del dinero total que destina a Andalucía. De cada 100 euros, 46 vienen a Granada, la mayoría para el AVE y la A7.
Diario de Burgos, padres contra la discriminación acusan al Colegio Francisco de Vitoria de incumplir su función integradora de niños con discapacidad.
El Correo Gallego, Galicia es la tercera autonomía con más inversión estatal.
La Rioja, con una foto de José Ramírez que posa ante el negocio familiar inaugurado por su padre en 1967 en el centro de Logroño, afirma, yo me quedo, otros no aguantarán. José Ramírez, propietario de uno de los 1820 comercios históricos riojanos amenazados con el cierre por el fin de la renta antigua, seguirá luchando por su negocio por razones sentimentales.
Información de Alicante, el Partido Popular de Alicante cierra filas con Sonia Castedo.
Canarias 7, un gran canario, máximo juez penal de España. El Consejo General del Poder Judicial elige a Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo.
El Correo de Andalucía, Sevilla cierra la legislatura con los grandes proyectos sin terminar.
El sur de Málaga, el gobierno apuesta por un nuevo trazado más barato del AVE entre Málaga y Sevilla. El proyecto recogido en los presupuestos generales unirá a las dos capitales por Almodóvar del Río.
Ideal de Almería. Almería recibirá las nuevas obras del AVE con la partida más pequeña de España.
Diario de Navarra, peligra la condición de 150 contratados laborales hechos funcionarios. La Seguridad Social ha comenzado a encuadrarlos amparándose en la sentencia del Constitucional.
En el Ideal de Jaén, el gobierno compromete dinero para avanzar en las obras de la autovía A32.
El Comercio, el gobierno prevé invertir 333 millones en Asturias y abrir la variante en 2015. Aumenta un 14,5% su inversión y recupera las obras de la autovía Oviedo-La Espina.
Y por último, Heraldo de Aragón. La inversión estatal en Aragón sube hasta los 397 millones, pero no alcanza la media nacional. Quizá lo que vas a escuchar hoy en la noche de COPE, ahora ya dándote los buenos días y dando los buenos días a nuestra corresponsal en Berlín, a Rosalía Sánchez, pues sea casi como un bofetón para nosotros, digo, para los de esta rama, para el periodismo. Otras cosas porque no salimos muy bien parados. Claro que hay otros que tampoco salen bien parados y son, pues, no sé yo quién es peor, el que soborna o el que se deja sobornar. En fin, bueno, no estoy hablando tampoco del todo de sobornos. Vamos a hablar de un libro. Uf, me estoy liando, ¿verdad? Mejor que no lo aclare ya Rosalía Sánchez. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Es que está la cosa un poco ahí.
Rosalía, saca del apuro, por favor, a Roberto, que esto tiene tela.
No, es que es difícil de contarlo claro sin, bueno, sin empezar por el principio. Estamos hablando de un libro que ha publicado un periodista alemán que se llama Udo Ufkote. No es un recién llegado a la profesión, ni muchísimo menos. Ha trabajado nada menos que 17 años en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es el primer periódico alemán, el diario conservador de referencia de Alemania. Es decir, que vamos, es un tipo solvente y con experiencia a sus espaldas. Y es un libro que se ha convertido en un bestseller en menos de 10 días, porque revela una práctica pues bastante extendida, según consigue el probar en el libro, que es, bueno, pagos, sobres, que diríamos en España, ¿no? Sí. Estamos lamentablemente acostumbrados a esta expresión, de bueno, de organizaciones que dependen de Estados Unidos, relacionadas con la CIA o con la OTAN, para promover su agenda entre los medios alemanes. Es decir, habla de un trasiego de sobres desde la Embajada de Estados Unidos hasta, bueno, algunas ONGs o también institutos de estudios, think tanks, en fin, este tipo de organizaciones, pues que tienen una lista. Él menciona una lista de periodistas alemanes.
Con nombres y apellidos, ¿verdad?
Con nombres y apellidos y con artículos y casi que con precio contante y sonante.
O sea, da datos, me refiero de cantidades, da datos de eso, de nombres y apellidos, pero no de nombres y apellidos solo de quién se lo lleva, sino también de quién lo daba, y da también datos de por qué.
Bueno, se trata de promover la agenda de la OTAN y de Estados Unidos, de conseguir determinados enfoques en las noticias sobre conflictos internacionales, por ejemplo, en los que están implicados Estados Unidos o sus servicios secretos, y en, bueno, pues promover la agenda atlantista entre los medios alemanes, que a su vez tienen repercusión en medios internacionales, ¿no? Porque, bueno, yo soy la primera que muchas veces en mis informaciones cito a medios alemanes que están publicando algo, ¿no? Claro. Y sin sobre de por medio.
Lo único que Udo Scotte me has dicho que se llama, ¿verdad?
Sí.
Digo que habrá montado un blog, ¿no? Porque le va a costar entrar en algún medio de comunicación ahora, digo yo, ¿no? Porque...
Bueno, él tiene muy asumido, él ha dado varias entrevistas, ha presentado el libro públicamente una semana después de que estuviese en las librerías, ha dicho que él cuenta con las consecuencias que, bueno, que tiene hecho el cálculo de que esto le va a costar bastante profesionalmente, cuenta con ello, pero por otra parte dice que es una deuda que tenía consigo mismo. Él ha confesado que la idea de escribir este libro surgió hace 4 años, ha dicho, durante una conversación que tuvo con un periodista, bueno, un decano de los periodistas alemanes, que ha cubierto todos los conflictos desde de Oriente Próximo desde hace, yo que sé, desde los años 60. Él ya estaba ahí, es Peter Schulatur, y que acaba de morir hace poco tiempo. Y él, bueno, pues le quería rendir este homenaje. Recuerda haber conversado con él sobre este, bueno, esta tela de araña que había sobre el periodismo alemán, y cómo haber comentado con él pues la necesidad de denunciarlo, ¿no? De que algún día habría que hablar y destapar esto. Y bueno, pues fue ha sido un homenaje que ha querido él rendir a este periodista veteranísimo con el que tenía una amistad paternal, así lo describe él, ¿no?
O sea, habló con él y se le encendió la bombillita y dijo, hay que sacar este libro.
Esto hay que hacerlo.
Rosalía, yo te pregunto a ti como periodista, ¿tú crees que esto responde a otra cosita? Porque claro, él saca este libro en el que él mismo está metido, en el que da nombres de muchísimos periodistas, que además, bueno, periodistas que como tú que estabas comentando, que trabajan también en tertulias de radiofónicas, de televisión. ¿Tú crees que responde a algo más que esta conversación?
Que él se forra con el libro está claro, porque ya os he dicho que los bestsellers, bueno, pues también rinden, ¿no? Y el libro se ha convertido en un super éxito de ventas en Alemania en muy pocos días. El que tenga consecuencias sobre su carrera profesional, pues posiblemente, ¿no? Posiblemente también. Yo no sabría hacer ese cálculo. Lo que sí es cierto es que es un hecho significativo, me parece a mí al menos, el hecho de que él en ese libro confiese que él ha, claro, bueno, ha participado en
mismo
ese sistema de manipulación de la opinión pública, ¿no? Él dice que se avergüenza de ello y que la única forma de reparar ese daño un poco es pues denunciando lo que ocurre.
A mí es que esto es como la caída del muro Berlín, ¿sabes? O sea, que son cosas que uno no se espera, porque como decías, al fin y al cabo, el periodismo alemán o muchas de las noticias de las que hacemos referencia como algo serio,
sí, está
justo
considerado,
viene desde allí, ¿no? Claro. Y son las que tú nos cuentas y decimos, bueno, si allí han dicho esto, y además en ciertos medios, como es este periódico...
Si en Alemania y Rosalía ha dicho tal, madre mía.
Sí,
yo... A ver, lo que pasa es que recorres un poco la lista de las organizaciones de lobby que él menciona, ¿no? Pues está la Atlantic Brücke, la Comisión Trilateral, está el Fondo Marshall de Alemania, está el American Council, bueno, está la American Academy, en fin. Y lo que él viene a explicar a lo largo de muy detallado en todo el libro es que existe como una lista de periodistas a los que se puede recurrir para encargar artículos o para invitar a tertulias o para dar conferencias, y que, bueno, gracias a esa vinculación económica con estas fundaciones se favorece en ellos cierta cierto, digamos, ciertas posiciones, ¿no? De editoriales.
Tú no te preocupes, Rosalía, que ahora te mandamos un sobrecito con la consigna, ¿eh?
Oye, yo sí que puedo decir que no he visto un sobre jamás en mi vida, ¿no? Yo no sé dónde tanto sobre, digo, bueno,
tampoco, a ver si ahora vamos a discriminar, que si el sobre no lleva nada dentro, oye, o lleva una carta, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, lo malo es el contenido.
Vamos a ver un sobre en el buzón y nos vamos a echar a temblar.
Claro, el continente. ¿Y las cantidades más o menos?
Hay para todos los gustos y además muchas, que eso que sugiere que están camufladas, ¿no? Que no es exactamente un pago por un tal, sino, bueno, pues es que se le contrata para dar conferencias en no sé dónde, ¿no? Que esto es difícil de demostrar, digamos, empíricamente, que esto está directamente relacionado con una línea editorial que mantiene este periodista y que no se sabe muy bien si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Si, no sé si fue la Fundación Marshall, contrata a este periodista para conferencias porque su opinión es afín, o si es que la opinión es afín porque le contratan para conferencias. Ahí hay un margen de error, en fin, considerable.
Bueno, fíjate, justo ayer por la tarde estaba escuchando a nuestro compañero Ramón Chu y estaba diciendo pues que había visto unas imágenes en un medio de comunicación
que él recomendaba
no verlo porque era pues bastante denigrante, abusos, se puede decir, violencia. Y claro, enseguida puse el radar y dije, ¿de qué estamos hablando, no? Porque como últimamente nos llevamos tantos sobresaltos, ¿no?, a nivel social. Y estaban hablando de Alemania, justo. Y estaban hablando, pues, de que unos guardias estaban siendo investigados por eso, por abusos a inmigrantes en el oeste de Alemania. Abusos a inmigrantes que justo habían llegado hasta Alemania, pues, porque habían pedido asilo. Es decir, porque donde estaban, en su país, o en el país que estuvieran, pues, con su condición política, religiosa, sexual o por lo que fuera, habían recibido esos abusos. Entonces llegas a un sitio donde se supone que te tienen que querer o cuidar.
Que cuidar y proteger, y al final son los que los maltratan.
Y no ha sido así, ¿verdad?
Exactamente, sí. Para empezar es muy importante lo que dices, no son exactamente inmigrantes, son refugiados. Alemania ahora mismo está recibiendo a expuertas refugiados políticos, sobre todo de Siria, del norte de Irak, es decir, allí donde hay conflictos internacionales. Es cierto que Alemania de verdad tiene un papel muy activo en la recepción de refugiados. Y, bueno, pues estos son repartidos por albergues, porque no solo llegan aquí, hay que instalarlos en alguna parte. Y aquí no vale lo de las tiendas de campaña, ¿vale? Que aquí ya vamos con el abrigo. Y fijaos a qué fechas estamos y vamos ya con la bota y el abrigo. O sea, aquí no puede ser algo provisional y en cualquier parte. Y, bueno, pues ante la enorme afluencia de refugiados, pues está contratando empresas de seguridad, digamos, que gestionan los albergues o los vigilan. Y eran varios de estos guardas de personal de seguridad, hay 4 detenidos, los que habían grabado estos vídeos absolutamente denigrantes, donde se veía, pues eso, como un vigilante le pisaba la cabeza a un refugiado de 30 años con las manos atadas a la espalda, ¿no? O imágenes de verdad terribles.
Les hacían dormir también en camas llenas de vómito.
Sí, exactamente. Bueno, pues cosas así que es que yo creo que no merece la pena
ni contarlo,
ni detallar.
Sí,
no tiene
sentido.
Que sí. Pero de verdad que bueno, que el ministro de Interior alemán ha dicho que son imágenes intolerables, pues con esto ya queda dicho todo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que el fiscal del estado de Renania-Norte-Westfalia se ha puesto las pilas, inmediatamente se ha detenido a los 4 directamente implicados, 2 de ellos es que salían los vídeos, eran muy fácilmente identificables, y los otros 2 pues es que eran sus compañeros, sin ir más lejos, y están detenidos y habrá juicio. Hay además otros 11 sospechosos que están siendo investigados, porque la cosa, quizá lo más preocupante, es que a raíz de estas imágenes y de esta, desde luego la opinión pública alemana está conmocionada, pues a raíz de estos hechos están apareciendo denuncias en otros albergues. Yeah. Y si esto no fuese un hecho aislado, digamos, sino que fuese más generalizado, entonces ya sí que estaríamos ante un escándalo mayúsculo, ¿no? Pero bueno, contamos con la palabra del fiscal, que ha prometido que no va a dejar nada bajo la alfombra y que va hasta el final con la investigación. Vamos
de hecho,
a ver a dónde
de hecho
llega.
Rosalía se está entrevistando, creo que más de 100 de los 700 internos de estos centros.
Exactamente, exactamente, para conseguir todos los datos posibles, no con este caso, que este caso está tan claro,
sí.
El vídeo no deja lugar a dudas,
duda.
¿No? Sino para averiguar qué dimensiones puede tener este problema. Se han tomado otras medidas, ¿eh? El estado de Renania-Norte-Westfalia, que es donde estaba este albergue, en Siegen, completamente, ya ha anunciado que en adelante todo el personal que vaya a trabajar en este tipo de albergues de refugiados va a tener que recibir necesariamente y de forma previa el visto bueno. Uno por uno, ¿eh?
Me parece muy bien.
Pero de los servicios secretos alemanes y también de la policía. Es decir, que se va a revisar su historial uno por uno.
Porque mira, además de ser... Mira, hemos hablado esta noche y nos comentaban de falta de humanidad por el trato que había recibido, o por el no trato, mejor dicho, que había recibido pues una mujer que tenía una enfermedad complicada en un hospital de Barcelona porque alguien se consideraba independentista y no tenía por qué tratar a alguien de Ciudad Real. Que, como decimos, ni independentista ni nada, ¿no? Pero que, o sea, aparte de todo esto, es que hay que ser gilipollas para encima grabar esto, ¿sabes? O sea, y que al final, pues me imagino que será para hacer la gracia. Mira la paliza que le hemos dado a un pobre hombre desvalido. O sea, porque tiene que ser así. Pues, y gracias a Dios, al final, pues mira, por lo menos ha salido, ¿eh? Y esta gente, que es la empresa que los tenía, que espero que aprenda a quién contrata y a quién, pues, tiene en este tipo de situaciones, porque justo en este tipo de situaciones lo que hay que meter es gente que lo que tenga es, vamos, o sea...
Volvemos a la humanidad.
Humanidad, caridad, vamos, que... lo que hablábamos, que es gente que viene de otros sitios y justo se ha tenido que ir, y Alemania les ha abierto las puertas porque es que estaban recibiendo un trato vejatorio, estaban siendo maltratados o estaban siendo perseguidos, joder.
Sí, o sea, sobre la actitud de estos guardas y por qué lo grababan, ahí de verdad yo no te puedo ayudar porque es que no alcanzo a entender
ni tú ni nadie
ha sabido explicarlo.
Ni tú ni nadie, Rosalía.
Sí. No tengo una cita que darte. Sobre la empresa,
no, a lo mejor era una cámara, que a lo mejor estoy hablando y a lo mejor eran las mismas cámaras.
No, era una cámara del teléfono en que entre colegas lo grababan, pues no sé.
Pues o si ha sido un compañero para denunciar, muy bien hecho. O sea, porque hay por
creo
lo menos...
que no, creo que no era el caso, no, pero en fin. Bueno. Pero bueno, y sobre la empresa sí que te puedo decir que bueno, que ha quedado fuera de todos los concursos a partir de ahora. Ya no se la
ha rescindido contrato
nada.
Y sí. Bien,
y ya no se le permite entrar a concurso más.
Rosalía Sánchez, que nos gusta cuando nos cuentas alegrías y bueno, cuando nos cuentas cosas así que al así final sirven estas... para por lo menos también aprender, pues sí. También nos valen.
Bueno.
Rosalía Sánchez, un beso, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Buenos días, Rosalía.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, hay ladrones que mejor se dedicaban a otra cosa. Han arrestado a tres amigos de lo ajeno que quedaron con un posible comprador de su botín y que resultó ser el dueño de lo que habían robado. Miriam Ponte.
Pues sí, agentes de la Policía Nacional en Madrid detuvieron a estos tres pintas en pleno intento de vender esas gemas y las piedras preciosas que, bueno, previamente habían robado. Todo arranca en septiembre, cuando denuncian el robo con fuerza de estas joyas en un domicilio de Móstoles. Resulta que estas gemas, que estas piedras preciosas son muy excepcionales, son casi únicas y el mercado de joyas robadas es tan reducido que no fue demasiado difícil para la policía descubrir a estos ladrones. El paso siguiente que tuvieron que dar, detenerles, pero con pruebas suficientes para que se les juzgase por esos robos. Bueno, pues los listos quedaron con un posible comprador cerca del Parque del Retiro y ese comprador resultó ser a quien ellos le habían robado, así que detenidos por tonticos.
Y yo, fíjate, Miriam, que pensaba que el nombre más repetido en todo el mundo pues sería inglés o chino y resulta que es Mohamed.
Pues sí, concretamente hay 150 millones de hombres en todo el planeta con ese nombre. Un nombre además que traspasa fronteras porque su presencia es notable en países que no tienen tradición musulmana. Yo sé que os lo preguntáis, en Occidente los nombres más repetidos son Jesús, José y María. Y en el equipo de la noche somos gente muy rara, eso ya lo sabíamos,
sí,
porque
sí.
Ninguno de nosotros llevamos estos nombres. Bueno, somos excepcionales hasta en eso. El origen de tanto nombre, de tantos Mohameds, al menos en Europa, se explica por la llegada masiva de musulmanes a Amberes tras la Segunda Guerra Mundial, que hay gente que se dedica a estudiar el porqué de las cosas y ha descubierto que el porqué de tantos Mohameds es precisamente eso. Sé que os lo preguntáis. En España hay 781 Mohamed. Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que corresponden al año pasado, Mohamed fue el nombre elegido precisamente por esos 781 padres para sus hijos. Y en cuanto a los territorios, destaca que en primer lugar en Melilla hay 65 registros, en Ceuta 26 y en Ceuta está empatado con el nombre de Adam.
Fíjate. Bueno, vamos con lo siguiente. Ah. Y vamos a hablar además de quién está sonando, que es noticia por diferentes historias. Sí. Que Beyoncé es un fenómeno musical mundial, no lo duda nadie, pero de ahí a ser objeto de estudio por parte de la Universidad de Harvard, pues hay que hacérselo mirar.
Pues sí, porque el detonante de la creación de este curso fue una estrategia de marketing, como te lo cuento, una estrategia de marketing que no se había visto hasta ese momento. Nos vamos al 13 de diciembre del año 2013. Beyoncé sorprendía al mundo con el lanzamiento de su nuevo álbum, un lanzamiento inesperado. Sin previo aviso, millones de fans se despertaban con la noticia de que el nuevo trabajo de esta diva del pop estaba listo y estaba disponible para poder descargarlo en distintas plataformas. Un estreno, eso sí, acompañado de vídeos, que los vídeos con Beyoncé no pueden faltar. Bueno, pues a raíz de esta manera de actuar, el departamento especializado en estrategias de marketing en el sector del entretenimiento, de los medios de comunicación y del deporte, tela marinera con el departamento. Bueno, pues este departamento del Harvard Business School va a publicar sus resultados la próxima semana. Te cuento que la gente tiene o mucho tiempo libre para estudiar estas cosas o que los departamentos de las universidades tienen mucho dinero para gastar.
Diez minutos para las seis, las cinco en las Islas Canarias.
Temazo,
totalmente
te pongas como te pongas. De hecho, mira, ahora que hemos abierto la puerta del estudio, sí, que tenemos aquí al lado de nuestros compis de Rock FM, ha dado la casualidad, la casualidad de que tenían puesta esta misma canción.
Y solo voy a decir una cosa, que los oyentes de Rock FM, a los que valoramos mucho, son tristes, ¿sabes? O sea, y por eso sí, tienen que escuchar este tipo de música para darles un poquito
de... El pirata está cruzando el pasillo, se va a cruzar contigo, creo tú sabrás, ¿eh?
Me la encontré el otro día en el concierto de Rosendo, por cierto, en Las Ventas. Estuvimos ahí un rato charlando. Bueno, esta es la canción que Belén Rodenas ha elegido para que la representara durante toda esta noche, aquí en la noche de COPE. Yo elegí algo un poquito más sentimental, más tierno, más chico. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Es evidente que había elegido desde el comienzo, al elegir esta canción, una derrota, pero como dijo en su día, creo que fue Felipe González, una derrota, que nunca una derrota había sido tan feliz.
Porque, para irnos a dormir está muy bien, Roberto.
Porque al fin y al cabo lo que uno quería elegir era, pues eso, calidad respecto a lo comercial. Entonces, Miriam, ponte, venga.
Pues los oyentes no te han entendido.
No.
Si es que son listos, son
muy listos.
Pues no me habéis entendido vosotras. He dicho que he elegido una canción desde el principio que sabía que iba a perder.
Bueno, pero los oyentes... Venga, va.
¿Quién vota aquí? Los oyentes, ¿no?
Sí, claro.
Miriam, ¿qué han votado los oyentes?
Pues han votado por los Ramones. ¿Qué han?
Esto demuestra, otra vez, que la mayoría siempre se equivoca.
No digo nada. Una auténtica paliza.
Oye, qué contenta, ¿eh? Voy a afrontar yo este miércoles.
Bueno.
Y con mucho ritmo,
pero la semana es muy larga, yo no digo nada,
Sí, sí, desde luego.
Es tan larga que nosotros vamos a intentar, si sigues la programación de la cadena COPE, ahora dentro de unos minutitos ya, pues la mañana con Expósito, que se te haga más cortita, más breve, si lo tuyo y lo que estás viviendo no te gusta mucho, y que sea larga y plácida, si lo que estás viviendo te gusta eso, pues que sea largo y plácido. Nosotros ha llegado el momento de decir que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar.
Sin duda, cada noche es una experiencia diferente y de verdad que notamos, lo decimos siempre, que el rato que pases con nosotros, estamos siempre así y decimos, mira, ahora se ha enganchado Fulanito, ahora se ha enganchado Menganito. Este programa lo se lleva a cabo gracias a Mónica Villalaín, a Belén Ródenas, a Miriam Ponte, a Paco Ventura, a Pedro Pérez, a Lartaun de Azumendi, a Mariano García, a quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, y esta noche eso, que volvemos a partir de las 2, la 1 de las Islas Canarias, chicas.
¡Que no te libras! ¡Feliz miércoles!
¡Feliz miércoles!
Pues eso, feliz miércoles.
Arriba la mano, aprieta los dientes, no te quedes fuera de esta corriente, pierde la compostura, bebe de esta fuente.